Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. El texto que escuchamos de San Mateo es rico para mostrarnos la personalidad, la impresionante figura de este hombre que, pues desafortunadamente por situaciones históricas, pues se ha minusvalorado. En la mayoría de los cuadros que tenemos de San José, se nos presenta como un viejito, normalmente ya una persona mayor, el pelo blanco, todo canoso, y sosteniendo una vara que está floreciendo. Y bueno, pues esta imagen absolutamente nada tiene que ver con el José, esposo de la Santísima Virgen María. Este modelo que generalmente es familiar para nosotros, porque la iconografía no lo ha presentado así, obedece a una serie de relatos que están contenidos especialmente en el libro del Evangelio Apócrifo de Santiago, en donde el autor, probablemente a finales del siglo II, principios del III, cuando había una gran discusión sobre el tema de la virginidad postpartum de María, si María, pues como hoy todavía se discute en diferentes foros, si María habría o no tenido más hijos, pues entonces en este apócrifo se nos aparece ahí pues un hombre ya viudo, con el cual pues se va a tratar de justificar a los hermanos de Jesús, de manera que los hermanos de Jesús pues no son hijos de la Virgen, sino son hijos de un matrimonio anterior de San José. Cosa absurda, ¿verdad? Nada tiene que ver. Hoy, gracias a Dios, la iconografía ha vuelto a tomar la imagen varonil, joven. José probablemente, pues, la edad casadera de los muchachos en aquel tiempo andaría entre los 25 y los 30 años. Sería más o menos la edad en la que los hombres se casaban en aquel tiempo, mientras que las mujeres andarían entre los 14 y los 16. Pues José debe de haber sido, pues, un hombre, pues, con toda la expresión. Imagínense, hermanos, que yo hubiera podido tener la posibilidad de escoger a mi papá, al esposo de mi mamá. Pues yo me imagino que hubiéramos escogido, pues, de entre todos al mejor, ¿no? Una persona, pues, según los criterios de aquel tiempo, pues guapísima, ¿verdad? Alguien que pudiera ser plenamente feliz a mi mamá y que me pudiera ser también feliz a mí, que me pudiera educar, que fuera un hombre intachable. Bueno, pues yo creo que de la misma forma como Dios escogió a la Santísima Virgen María desde la creación del mundo para que fuera la madre de su Hijo, y para ello la dotó de un sinnúmero de cualidades, empezando por hacerla inmaculada. No tuvo el pecado original para que pudiera después ser la nueva Eva, para que junto con Jesús pudiera empezar esta nueva dimensión de la humanidad, pues de la misma forma también así lleno de gracias y de cualidades al Señor San José. El texto que hoy nos narra el pasaje de la concepción de Jesús empieza diciendo que estaba casada la Santísima Virgen con José, que era un varón justo. La palabra justo en el Antiguo Testamento comprende a todos aquellos que viven con gran amor, con gran pasión, la ley del Señor. Es alguien que hoy diríamos irreprochable a los ojos de Dios. Podríamos decir hoy un santo, una persona que tiene un gran amor a nuestro Señor, que preferiría incluso dar su propia vida antes que defraudar a nuestro Señor. Por eso, este hombre de una santidad, de un amor grandísimo a nuestro Dios, en el momento en que la Virgen, pues, le avisa, ¿verdad?, que está esperando un bebé, y bueno, pues seguramente le habrá dicho que pues vino un ángel, o sea, una historia realmente increíble en su tiempo, y bueno, en cualquier tiempo, ¿verdad?, pues una mujer no puede concebir de esa forma. Era algo que realmente sobrepasaría en gran manera la capacidad de cualquier ser humano, por más santo y por más relación que pudiera tener con Dios. Definitivamente la noticia era algo totalmente fuera de orden. Sin embargo, pues José, que ama por sobre todo al Señor, decide tomar una acción en donde no vaya a lastimar a esta mujer que ama, que no le vaya a fallar en nada a nuestro Señor. Hay muchos libros muy hermosos del Señor San José, desafortunadamente poco leemos de él, porque no tenemos más que los poquitos detalles que nos van dando la Escritura, pero con esos los escritores han tenido suficiente material para ir descubriendo la personalidad tan arrolladora y tan tremenda de San José, un hombre que ama tremendamente al Señor. Por eso tiene que ser el patrono de todos los padres de familia. Hay veces que la gente, los varones, vienen a confesarse, sobre todo cuando han pasado ya tiempo de no confesarse. Y bueno, pues dentro de toda esta concepción que tenemos de lo que es pecado y de lo que no, y de la relación con Dios, pues la gente dice, no, pues realmente no creo haber pecado gravemente. He sido un buen padre, he sido un buen esposo. Y yo les digo, ¿sabes lo que es ser un buen padre y lo que es ser un buen esposo? Un buen padre y un buen esposo no es llevar dinero a la casa. Un buen padre y un buen esposo no es no golpear a los hijos o a la esposa o insultarlos. Un buen padre y un buen esposo es el que lleva a su familia a Dios. Y si tú durante todo este tiempo no te has confesado y no has comulgado y no vas a misa, tú no has sido un buen padre. San José, por eso es el modelo del padre bueno, del padre que conduce a la familia. En el mismo Evangelio de Mateo, más adelante en el capítulo 2, va a recibir el anuncio del ángel que le dice, toma al niño y a su madre y vete, porque están buscando al niño para matarlo. Y José toma al niño y toma a su madre, toma a su esposa y los conduce en medio de la persecución, de todo lo que esto podría haber implicado, salir huyendo de Herodes, y se los lleva a Egipto. Y ahí va a permanecer. Ahí pues tendrá que ponerse a buscar trabajo, otra lengua, otro país, y tener que sacar adelante a su familia. Por eso lo festejamos también el 1 de mayo como patrono del trabajo, un hombre trabajador, un hombre que no se le cierran las puertas. Tuvimos que huir, tuvimos que irnos a otra nación con otra lengua, y ahí tuvo que encontrar trabajo. Y lo más seguro es que no haya sido sencillo llegar y pues ya llegó un carpintero, pues, ¿y este quién lo conoce? Como si en Egipto no hubiera carpinteros. Habrá tenido que empezar haciendo trabajitos bien baratos, casi regalados, para que los empezaran a conocer, para que empezaran a ver su talento y poco a poco pues irse acomodando dentro de la sociedad egipcia para ir empezando a vivir de su trabajo. En el exilio pues no había sinagogas en Egipto, tuvo que crear su propia sinagoga en casa, repitiendo continuamente la palabra del Señor, enseñándosela a su hijo, porque era una obligación del padre de familia educar al niño en la fe. Por eso les digo, un buen padre es el que está realmente preocupado porque su hijo conozca y ame y respete a Dios nuestro Señor. Ese es un buen padre. Y ahí, en un lugar extraño, con todas las adversidades que esto pueda representar, bueno, pues ahí él siguió cumpliendo con la obligación de un buen padre, llevar a su esposa y a su hijo al conocimiento profundo de Dios. Porque Jesús, siendo Dios, en su naturaleza humana, tuvo que aprender también todo. Ya después, conforme fue creciendo, pues los estudiosos de esto nos dicen que poco a poco parte de la naturaleza divina se fue revelando a la naturaleza humana de Cristo hasta llegar a tener la plena conciencia de que Él era Hijo de Dios y no Hijo de San José. Pero eso ocurrirá adelante en el tiempo. Sus primeros años como niño, como adolescente, pues habrán sido la vida de cualquiera de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y tuvo que ser educado, y tuvo que ser formado, y tuvo que caminar junto con su padre. El libro de San Lucas, en el capítulo 2, nos muestra al final del pasaje, cuando el niño se pierde en el templo, la parte final de este capítulo, nos dice que Jesús siguió obediente a sus padres, sometido completamente a sus padres. Y ahí la figura de San José brilla como la cabeza de la casa. Porque en aquel tiempo, mis amados hermanos, el hombre, pues era el hombre, era la persona religiosa de la casa. El varón era el que conducía a la familia, para bien o para mal. Cuando nosotros leemos el libro de Josué en el capítulo 24, prácticamente al final, dice: yo no sé qué vayan a hacer ustedes, hermanos, pero mi familia y yo vamos a seguir al Señor. Esa es la voz de un hombre de Dios. Esa es la voz del varón justo, del hombre que respeta, que ama a Dios nuestro Señor. Esa es la voz que quisiéramos escuchar de todos nuestros varones, de todos aquellos a los que Dios les ha encargado el cuidado de una casa. Yo no sé qué haga el resto de la sociedad, pero mi familia y yo seguiremos a nuestro Señor. Seremos una familia cristiana. Y esto pues implica que en nuestras casas sea el varón el que instruya a sus hijos, que los enseñe a leer la Sagrada Escritura. Los niños, en tiempos de Jesús, en tiempos de San José, los niños aprendían a leer con la Sagrada Escritura, porque no tenían muchos libros. Y entonces, con pequeños pergaminos, con pequeños pedazos de la Sagrada Escritura, ellos iban aprendiendo a leer para que el día en que fueran invitados a leer en la sinagoga, lo pudieran hacer. Normalmente a los 12 años el niño empezaba a ser ciudadano y se hacía una gran fiesta en la sinagoga, en donde eran invitados por primera vez los niños a leer la palabra de Dios en público. Era un gran privilegio tomar en sus labios, imagínense, tomar en sus labios la palabra del Señor. Y esta era la función de San José. Padre providente, padre instructor, esposo delicadísimo. Imagínense qué tipo de persona debía de haber sido San José para con su esposa, para esta mujer tan delicada. Todo un caballero, todo un galante. Decían antiguamente, a la mujer no se le toque ni con el pétalo de una rosa. Pues imagínense qué respeto, qué amor, qué diligencia debe de haber tenido San José para con la Santísima Virgen María. ¡Qué matrimonio, hermanos! Un matrimonio conducido por la gracia que habitaba en los corazones de la santa pareja. Pero un matrimonio que va saliendo adelante porque tiene como cabeza a un hombre santo. Yo les digo a las muchachas, busquen a un hombre santo, no a uno que tenga dinero o que tenga carrera o porvenir. Muchos de ellos las van a hacer sufrir terriblemente a lo largo de su vida. Porque un varón que no es santo, un varón que no tiene esa presencia amorosa de Dios, por la naturaleza, las características con las que Dios nos dotó a nosotros los varones, pues somos generalmente mucho más egoístas que la mujer, somos mucho más prepotentes, nuestras pasiones se desbordan con muchísimo más facilidad, entonces necesitamos la asistencia todavía mucho más grande del Espíritu Santo. Yo les digo, busquen a un hombre santo, busquen a un hombre de Dios. Ese hombre va a ser capaz de amarlas con el amor del Espíritu Santo, va a ser capaz de respetarlas porque las va a considerar, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, como parte de su propio cuerpo. Va a estar dispuesto hasta entregar hasta la vida por ustedes, de la misma forma que lo hizo Cristo por su iglesia. Encontrarse a una cabeza de familia santa es garantizar nuestra sociedad, empezando por la sociedad más pequeña, que es la familia. Cuando tenemos en la casa a alguien como San José, un hombre que respeta a Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que estudia la Sagrada Escritura, un hombre que está versado en las cosas del Espíritu, mis amados hermanos, esa es la garantía de la nueva sociedad. San José, por ello, es el modelo, es el patrono de todos los varones casados. Desde que era seminarista, siempre lo he tenido de una manera muy importante en mi corazón. Siempre le he llamado mi padrino, mi protector, porque ya desde que iba iniciando, sabía que el camino, sobre todo de la castidad en este tiempo moderno, pues no iba a ser cosa fácil en medio de la publicidad y de todo lo que hoy continuamente nos bombardean. Y yo le encomendé a él que me ayudara, que si él, estando casado, supo vivir una vida de castidad, de celibato con la Santísima Virgen, continuamente le he pedido que alcance para mí esta gracia. Imagínense qué decisión, qué valor, qué contacto con Dios para obedecer este mandato de nuestro Señor que había puesto en su corazón. Imagínense a un hombre casado que ama profundamente a su esposa, que lleva una relación impresionantemente bella con ella, pero que se abstiene de vivir la intimidad con ella, la intimidad conyugal, para poder de esta forma respetar el proyecto de Dios para la Sagrada Familia, respetar este proyecto en el que Dios quiso establecer a María como el modelo de la Iglesia, la mujer que solamente tiene hijos del Espíritu, que la intimidad la tiene reservada solamente para nuestro Señor. Y eso, comprenderlo en el corazón y llegarlo a vivir, se necesita ser realmente muy hombre, se necesita ser realmente un varón justo, lleno de espíritu, lleno del fuego del amor de Dios, que es capaz de sacrificar absolutamente todo, con tal de hacer la voluntad de su amoroso Dios, que todavía en este tiempo no conoce como Padre, sino que todavía lo conoce como el Yahvé, el Sabaot, el Shaddai, el Salvador de su pueblo, aquel que había prometido llevar a su pueblo a vivir la experiencia del reino, a vivir la experiencia de la plenitud humana. Él cree en este Dios, Y él cree que cualquier sacrificio que tenga que hacer, por más grande que éste le pueda parecer, no será nunca comparado al amor que Dios le ha manifestado en su vida. Más adelante, San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, dirá unas palabras semejantes. Ningún sufrimiento en esta vida es comparable con la gloria que se ha de revelar a aquellos que aman al Señor. O sea, ningún sacrificio, hermanos, es comparable al amor que Dios nos invita a vivir. Y José lo ve, lo presume, porque es un hombre de oración, porque es un hombre justo, es un hombre que estudia las Sagradas Escrituras, es un hombre que tiene contacto e intimidad con Dios, y esa intimidad con Dios le hace que no tenga ya valor otro tipo de intimidad humana. San Pablo, este gran hombre, hablaba precisamente de este desprecio a todo lo demás. Una vez que él conoce el amor de Dios, una vez que ha tenido ese encuentro transformante en Damasco, dirá en su carta a los Filipenses: para mí todo lo demás es basura, ya no tiene ninguna significación. Ahora lo único importante es Cristo. Bueno, pues San José lo vive ya en anticipado. Vean qué tipo de gracias Dios le concedió para que, todavía sin conocer la revelación hecha por Jesucristo, él ya pudiera intuir, como diría San Ignacio de Loyola, conocer y gustar interiormente lo que hoy nosotros conocemos por la revelación a través de la Sagrada Escritura. Él ya lo percibe interiormente. Podríamos hablar incluso del primer contemplativo, del primer místico, del primer hombre que llega a tener esta relación de intimidad con Dios, que le permite escucharlo tan claramente para poder dirigir su vida conforme a una voluntad que escapa totalmente a cualquier proyecto que se pudiera haber hecho. Toma a esta mujer por esposa. No tengas miedo a lo que está ocurriendo. Lo que lleva en su seno es producto del Espíritu Santo. Y sin entender más, él sabe que esa es palabra de Dios y a pie juntillas recibe a su esposa y después le pone el nombre que el ángel le dijo y conduce después a su familia a Egipto y la mantiene allá y después regresa y dice nuevamente al final del capítulo 2 de Lucas, y habiendo sido informado de que Arquelao todavía reinaba en toda esta región de Judea y de Samaria y de toda esta parte, pues decidió regresar nuevamente de donde era él, de Nazaret. Nuevamente a empezar la vida, hermanos. Nuevamente a volverse a hacer campaña, nuevamente a sostener a su familia. Pero lo que nunca perdió fue esta relación con nuestro Señor. Por eso hoy debemos de celebrarlo. Por eso hoy debemos de hablar largo de él. Porque gracias a él, Jesús comió. Gracias a él, sus primeros años no solamente fueron alimentados de la comida y del pan, sino que fueron alimentados también de la palabra de Dios y de la oración, que por todo lo que nos deja ver simplemente por la palabra justo, sabíamos que su casa sería una casa de oración. Ojalá, mis amados hermanos, que busquemos tener más relación espiritual con este santo varón, especialmente los varones, los padres de familia, los encargados de una casa, para que puedan tomar de él esta experiencia y que puedan gustar también interiormente esta presencia amorosa que Dios concede a todos los que los buscan con sinceridad. Y en general, pidamos que por intercesión de San José, nuestros hombres, nuestros varones regresen a la iglesia, porque nuestra iglesia hoy, la iglesia católica, es una iglesia de mujeres. Parecería una iglesia de viudas, ¿no? Los varones dicen, esto no es para mí. Cuando que la vida religiosa en todas las religiones, excepto en la católica, es para los varones. El varón es el hombre religioso. Y aquí lo hemos desplazado por vivir en el pecado, por los ídolos, como les comentaba el domingo pasado, el fútbol, la televisión, la bebida, la carne asada y otro tipo de cosas, el varón ha ido despreciando la vida espiritual y con ello ha condenado a su familia, especialmente a los hijos, a una vida irreligiosa, que es lo que hoy causa todos los desórdenes morales en nuestra sociedad. Pidamos pues que por intercesión de San José, el varón pueda comprender que está llamado a ser cabeza de la familia y también cabeza de la iglesia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.